Bienvenido, esta es la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy, un estudio bíblico versículo a versículo, liderado por el pastor Chuck Smith, quien trabaja en la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Chuck Smith se encuentra enseñando del Nuevo Testamento y de uno de los libros más polémicos, apasionantes, misteriosos, y que trae muchos mensajes con figuras poéticas que es necesario develar, como el Apocalipsis. Pero también cartas, mensajes para nosotros en el siglo XXI, así como lo fue para los cristianos del siglo I. Veamos entonces esta seguidilla de estudios sobre el mensaje a las iglesias y específicamente el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Abrimos la Biblia entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando el pastor Chuck Smith inicia el estudio del día de hoy.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bien, el Señor promete a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estimado oyente, esta es una referencia a la gran tribulación. Es que habrá un tiempo de gran tribulación como jamás hubo en el mundo, como jamás se ha visto antes ni se volverá a ver alguna vez. La destrucción masiva de la humanidad que tendrá lugar en esos últimos 3 años y medio en los cuales Dios ha de derramar su ira y su juicio sobre este mundo. Como Él declara en el capítulo 14 de este libro: porque la copa de indignación de la ira de Dios se ha desbordado y el mundo verá un tiempo de terror y horror como nunca antes. Leemos de eventos que han ocurrido en la historia, horribles batallas, masacres tremendas. Pero no ha sucedido en la historia nada que se pueda comparar con lo que ha de suceder en el futuro cuando la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra. Leemos sobre esto, de la ira de Dios derramada sobre la tierra en el tiempo de Noé, por ejemplo, cuando vino el gran diluvio y ocurrió la destrucción de las personas que vivían sobre esta tierra. Leemos también en el libro de Génesis sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando Dios hizo descender fuego del cielo. ¿Sí? Leemos sobre la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos bajo el mando de Tito Trajano. Flavio Josefo, historiador judío, documentó cosas horribles, atrocidades que acontecieron. Pero, estimado oyente, nada en la historia se iguala o igualará a lo que ha de suceder en la gran tribulación. Ahora, la bendita esperanza que le da Jesús a la iglesia en Filadelfia es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, cuando la Biblia habla de la ira de Dios que ha de derramarse, siempre se distingue que eso sucederá sobre los impíos. El apóstol Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Jesús le prometió a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. En el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, encontramos a los discípulos pidiéndole a Jesús que les diga acerca de las señales que habrían de preceder a la destrucción del templo, y las señales que precederían su venida y el final de los tiempos. Jesús les dice cómo habrían de ver ellos a Jerusalén rodeada por el ejército romano, cómo huirían de Jerusalén, pero luego él comienza a hablarles acerca de las señales de su segunda venida y les habla de esta gran tribulación. Les dice de las cosas horribles que habrían de suceder, los eventos cataclísmicos, no solo guerras mundiales, no solo hombre contra hombre con armas supermodernas destruyendo la humanidad, sino que les habló también de cataclismos en la naturaleza, vientos feroces, terremotos sacudiendo la tierra en diferentes lugares. Él habla de otros eventos también, de pestilencias. Sabemos, por supuesto, que las pestilencias siempre siguieron a la destrucción masiva y a los terremotos. Pero también habrá en ese momento eventos en el cielo mismo. La luna volviéndose en sangre, el sol en oscuridad. Esto podría ser, por supuesto, como resultado de la destrucción por parte de las armas atómicas. Cuando usted piensa, cuando Saddam Hussein dejó Kuwait, prendió fuego los campos petroleros, el humo que había y todo lo demás, cómo oscureció todo el campo. Por supuesto, usted mira la luna en la noche y toma un interesante color rojizo. Dios habla de los eventos que han de suceder, pero Él le promete a su iglesia que por cuanto guardó la palabra de su paciencia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y quiero que note esto, no dice te guardaré en, sino que dice de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, él luego dice, aquí yo vengo pronto. Esto no significa que él vendrá en un mes desde que él dijo eso. No. Significa que los eventos serán algo en poco tiempo o que tendrán una corta duración. El apóstol Pablo dice, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Esto es pronto. Sucederá rápido, sin aviso, de un momento para el otro, en un abrir de ojos, en un parpadeo. El Señor tomará a su iglesia de esa manera. No habrá tiempo de arrepentimiento, no habrá tiempo de clamar a Dios, no habrá tiempo de reclamar su misericordia, todo terminará antes de que uno se dé cuenta que pasó. Esto es que nos hace pensar lo importante de estar listo en ese momento. Así que recuerde, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El apóstol Pablo le escribía su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, le decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vemos el Señor habla acerca de su venida. En su aparición, aquellos que amen su venida recibirán la corona de justicia. Jesús decía que ninguno tome tu corona. Y además le dijo a la iglesia en Filadelfia, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, entramos ahora en el mensaje a la última iglesia, o la última carta. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús está describiéndose a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Jesús es un verdadero testigo de Dios. Vale decir, si usted, estimado oyente, quiere saber cómo es Dios, mire a Jesús. Mirando a Jesús, comprendiendo cómo es, usted puede saber exactamente cómo es Dios. El Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un poco más adelante, cuando está discutiendo con los judíos, dijo Jesús, yo y el Padre, uno somos. En el capítulo 10, verso 30. Un poco más adelante, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9, usted lo puede leer después, si lo desea, estimado oyente. Sí, Jesucristo era un testigo fiel de lo que es, de quién es Dios. Su vida fue un testimonio para nosotros de lo que es Dios. Ahora, es interesante que el Señor nos llame a nosotros para que seamos sus testigos. Entonces debería hacer que los hombres pudieran ser capaces de darse cuenta cómo es Jesucristo mirándonos a nosotros, mirando nuestras vidas. Y en esas áreas donde nuestras vidas no son un verdadero reflejo de Jesús, es allí que nosotros no somos verdaderos testigos. Pero, ¿qué obligación tenemos de ser sus testigos? Por supuesto, solo podemos hacer eso por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Jesús dijo a sus discípulos, en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, que ya hemos estudiado, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Pero usted puede ser testigo separado del Espíritu Santo? Claro que no. Usted no puede serlo separado del poder del Espíritu Santo. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y además se presenta como el principio de la creación de Dios, que, por supuesto, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Reitero, nosotros leímos el Evangelio de Juan al comienzo, donde dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, así que él estaba, estimado oyente, en el comienzo, en la creación de Dios, él estaba, dice, el principio de la creación de Dios. Él es el fundamento de toda la creación. Todo fue hecho por él y para él. Cuando usted está realmente sediento, usted va a buscar un vaso de agua. Y dice aquí, en esta carta a la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso le mencionaba, cuando usted tiene sed, va en busca de un vaso de agua. Bueno, yo a usted no lo conozco, pero en cuanto a mí me gusta el agua bien fría. Un día de calor, ja, nada es más refrescante para mí que un vaso de agua bien fría. A algunas personas les gusta el agua caliente. A otras les gusta el agua bien fría. Pero son muy pocas las personas que les puede gustar el agua tibia. Este es el caso de la iglesia en la Odisea. Ellos no eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Y el agua tibia produce eso en el estómago. Produce una reacción, produce el vómito. Los laodicenses no estaban encendidos por el Señor, no ardían por Él. Ellos iban a la iglesia, pero todavía no eran totalmente apóstatas. La posición que tenían era, bueno, voy o no voy, escucho lo que dice o no lo escucho, tomo el sermón o no lo tomo, algo así, pero Jesús no quiere una relación de o lo tomo o lo dejo, ¿no? Así como que da lo mismo. Él quiere una relación total y completa con usted. Él decía, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, eres insípido, no estás interesado. Lo que tenemos es una relación tibia. Por eso dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire, estimado oyente, aquí hay algo interesante. Yo pienso que esto es de vital importancia. Ellos estaban diciendo y pensando una cosa acerca de ellos mismos. Pero el Señor estaba diciendo y pensando algo totalmente diferente acerca de ellos. Y lo que importa no es lo que yo piense acerca de mí mismo. Lo que importa es lo que el Señor piensa acerca de mí. Eso es lo realmente importante. Ellos pensaban de ellos mismos que eran una luz. Pero Dios los veía desde una luz diferente. Y es importante que nos veamos a nosotros mismos, no a nuestra luz, sino a la luz de Dios. Por eso es que David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo hemos leído ya en otra oportunidad, este Salmo 139, versículos 23 y 24, que usted lo puede repasar después tranquilamente. El Señor aquí dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. He ahí la moderna iglesia apóstata. Muchas de ellas tienen grandes fundamentos en los que se sostiene la iglesia. Ellas realmente se han vuelto muy ricas, pero el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vale decir, estás desnudo, no tienes nada, eres desventurado, miserable. Así es como Dios los veía a ellos. Ahora, ¿qué contraste con cómo se veían ellos mismos? El Señor dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es que espiritualmente estaban ciegos. Desafortunadamente, estimado oyente, esto es lo que ocurre con muchas personas el día de hoy. Están espiritualmente ciegos. Ciegos siguiendo a líderes también ciegos. Esa es la iglesia apóstata del día de hoy. Hay muchas iglesias que han contratado pastores liberales o mujeres liberales en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la moralidad. Hay muchas iglesias donde hay una total negación de la Biblia como palabra de Dios. Se niega la divinidad de Jesucristo. Se niega la obra expiatoria de Jesucristo. Usted se preguntará, ¿y por qué existen aún? Bueno, ellos existen porque ellos han dado grandes fortunas. Hacen grandes donaciones. Ellos pueden pagar un atractivo salario y las personas están ciegas a su condición espiritual. En este punto es interesante ver que cuando una iglesia está en un estado tan trágico, tiene que oír lo que dice Jesús: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. La palabra celo tiene que ver con ardor. Usted ha escuchado acerca del ardor de la pasión, ¿verdad? Sé celoso, le dice el Señor, y arrepiéntete. Es que el Señor aún les ama. Los está castigando para llevarlos al arrepentimiento. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6, dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Por eso el Señor habla de castigo y los está llamando a que sean celosos y se arrepientan. Así que en un sentido más o menos llegamos aquí al final de la historia de la iglesia, con la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿dónde encuentra usted al Señor en esta iglesia? Él está afuera, llamando a la puerta. Como dice el verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estimado oyente, la salvación es una cuestión individual. Si alguno, dice, si alguno oye mi voz, usted no será salvo por un sistema religioso ni por una iglesia. Usted es salvo por una experiencia personal con Jesucristo que está golpeando a la puerta de su corazón, buscando entrar en su vida, buscando comunión con usted. Por eso dice: cenaré con él. En aquella cultura, cuando alguien cenaba con otro, compartía todas las cosas con él, porque se comía tomando la comida con la mano. Así que compartía hasta los gérmenes. No solo la comida. No había tenedores, cuchillos, platos, no, nada desinfectado allí. Ellos tomaban un trozo de pan y lo pasaban. Comían así la ensalada, todo con la mano. Usted sacaba un pedazo del pan, después se lo pasaba a la otra persona que estaba al lado y hacía lo mismo. A eso hace referencia. Era hecho uno con el otro, por decirlo de alguna manera. Por eso es que ellos quedaron sorprendidos cuando Jesús comió con los pecadores y publicanos. Es porque un judío jamás comería con una persona que no fuera judía, es decir, un gentil. Jamás, nunca. Porque eso significaba volverse uno con el gentil. Pero Jesús quiere ese compañerismo íntimo con usted. Ser uno con usted, cenar con usted. Y está la puerta llamando, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. No. Si usted abre la puerta, Él dice: yo entraré. Mi casa está tan desordenada, podría decir uno, está tan sucia. Tú no puedes ver la mugre que hay en mi casa. El Señor dice: yo entraré. Lo hermoso del caso es que Él lo ayudará a limpiar su casa. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Es su promesa. Luego dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hoy Jesús está sentado en el trono de Dios en el cielo y da este ofrecimiento a aquellos que sean capaces de vencer, el ofrecimiento de compartir y sentarse con Él en el trono, así como Él está sentado con su Padre en su trono. Por eso dice al final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
¿Usted tiene oídos para escuchar lo que Cristo está diciendo a través de estos mensajes a las iglesias? Las del siglo I, pero también las del siglo XXI, pues su palabra es viva y eficaz para darnos hoy mensajes de esperanza, de aliento y también de un llamado de atención. ¿Desea opinar de todo esto que hemos presentado hasta el momento en el análisis del libro de Apocalipsis? Puede hacerlo escribiendo a info@lpddph.com. Esta dirección utiliza luego del símbolo de arroba las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. El sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com contiene todos los materiales de este programa: el estudio bíblico con su audio y el texto, para poder escucharlo, leerlo y descargarlo, totalmente libre, sin costo de su parte, así como otros estudios de Apocalipsis y otros libros de la Biblia. Busque y vea todo lo que hay gratuitamente colgado allí en internet en www.lapalabradediosparahoy.com. En la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará con su estudio de este fascinante libro de Apocalipsis, cuando anunciemos en esta emisora, en este mismo horario, La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora, con algunos comentarios de cierre, vuelve el pastor Chuck Smith.
Estimado amigo, en un cuadro de Holman se lo ve a Cristo golpeando la puerta. Quizá probablemente usted ha visto ese cuadro. Es realmente hermoso. Cuando sus amigos llegaron a observar aquella pintura que él había hecho, uno de sus amigos le dijo, «Te olvidaste de algo. No le pusiste picaporte a la puerta». Holman dijo, «No, no me olvidé. Fue a propósito que lo hice. El picaporte está del lado de adentro». Así es como el Señor golpea en su corazón, estimado oyente. El picaporte lo tiene usted del lado suyo. Usted es el que tiene que abrir la puerta. Y si algún hombre escucha mi voz y abre la puerta, decía Jesús, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Este programa es patrocinado por Calvary Chapel, en Costa Mesa, California. Es nuestro deseo ayudarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.